Ponte al día.
España será en el año 2050 el país con la población más envejecida del mundo, después de haber experimentado uno de los procesos de envejecimiento más rápidos durante las últimas décadas del siglo XX. En un siglo, la población española se ha duplicado, pero el número de personas de edad ha crecido casi 7 veces, y el segmento que más va a aumentar es el de los mayores de 80 años, que se ha multiplicado por 13. Hoy, en Ponte al Día, hablamos de gerontología, un reto de cara al siglo XXI y un filón de nuevos empleos. El envejecimiento de la población es un fenómeno con repercusiones sociales, económicas, sanitarias y científicas. En España cada vez hay más personas mayores porque, por un lado, se ha producido un fuerte incremento de la esperanza de vida. A principios de siglo, solo un 26% de los nacidos llegaba a viejo y hoy lo consiguen el 85%. Por otra parte, la fuerte caída de la natalidad hace subir el peso proporcional de los mayores en el conjunto de la población. Esto trae una demanda de formación de profesionales que conozcan las necesidades de los mayores desde diferentes aspectos. La UNED ofrece, dentro de los estudios de educación permanente, un máster y un curso de experto universitario dedicado a gerontología y atención a la tercera edad. Esta noche nos acompañan algunos de los especialistas que participan en estos cursos para acercarnos a los aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento. Nos acompañan Soledad Ballesteros, profesora de Psicología y directora del máster, y Honorio Velasco, catedrático de Antropología, los dos de la UNED. También están con nosotros Santiago Ruiz Grima, médico geriatra de la Comunidad de Madrid, y Teresa Sancho Castillo, psicóloga y directora de programas para mayores del INSERSO.
Bueno, pues estamos aquí hoy y unos cuantos de los profesores del máster y el experto en gerontología, que son dos títulos propios de la UNED, y lo que vamos a tratar hoy es del tema de la gerontología y los problemas que tienen las personas mayores en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Tenemos hoy aquí con nosotros pues al profesor Santiago Ruiz Grima, que es médico, geriatra y que trabaja en una residencia de la Comunidad de Madrid. A mí me gustaría que el profesor Ruiz Grima pues nos hablara un poco de las teorías que hay sobre el envejecimiento, porque claro, tenemos que recordar que gerontología quiere decir la ciencia o el tratado que estudia de las personas mayores, de las personas, de los viejos. Entonces, él como médico geriatra pues quizá nos pueda explicar qué es esto de la vejez, o cómo se puede explicar, por qué nos hacemos viejos.
Bueno, buenas tardes. Pues en principio yo recuerdo una frase de Benjamin Franklin que decía que hay dos cosas inevitables, que son los impuestos y el envejecimiento. Los impuestos, por supuesto que nadie los puede eliminar, pero el envejecimiento, hoy en día se están viendo que por qué llegamos a ser viejos, cuáles son los motivos por que el anciano, la persona, a lo largo de su vida se envejece. Pues bueno, hay muchas teorías que nos van a explicar por qué se produce ese deterioro funcional, ese de esos múltiples órganos del organismo que conducen al envejecimiento de la célula. Quizás, para dar unas pinceladas así muy breves, luego comentar, hay 5 teorías básicas del envejecimiento que nos dicen que en un principio la célula, cuando se está produciendo esa división celular del ADN, sufre unas modificaciones y unos errores moleculares. Esa es una teoría, a grosso modo. Otra teoría nos dice que la teoría del reloj biológico, la programación genética, es decir, que todas las personas tienen un límite máximo de supervivencia, por la cual a partir de ese momento ya dejan de existir. Es decir, lo hemos visto muchas personas que llegan a 100 años, pero el límite ese biológico quizás esté puesto en los 120. Nadie ha visto que haya más personas que cumplan una edad de 120. Esta sería la teoría biológica del reloj biológico. Otra teoría también sería por unas alteraciones en unos órganos muy específicos de las células del organismo que van a ser las mitocondrias, que son las encargadas de catabolizar una serie de procesos metabólicos y que también por una serie de errores hacen que esa mitocondria no produzca una energía suficiente para que se desarrolle el metabolismo celular y por consecuente la muerte de la célula. Otras teorías también están explicando sobre el tema de las alteraciones hormonales tan importantes hoy en día y las alteraciones inmunológicas en ese sistema de defensa que nosotros tenemos y que son incapaces de responder a ese insulto de las agresiones externas, los factores externos que luego veremos más adelante que también tienen su importancia y que producen envejecimiento. Y por último, la teoría que más base tiene quizás ahora sea la teoría de los radicales óxido libres que están en la célula, que son unas sustancias que se producen en el metabolismo de las células y que se van acumulando en ellas mismas y a lo largo producen una alteración de los mecanismos de reparación de esas células y una alteración de los mecanismos de defensa y por lo tanto van a producir una muerte celular si no son eliminados por nuestro organismo. Estas básicamente serían las teorías biológicas del envejecimiento. También luego hablaremos porque el envejecimiento no solamente son teorías fisiológicas y biológicas, sino que van a depender de unos factores endógenos y unos factores exógenos que luego, si queremos, a lo largo del debate los podemos comentar.
Pues muy bien, muy interesante. Yo quisiera saber si, bueno, ya te has decantado al decir que la última de las teorías parece que es la que tiene más visos de verosimilitud, pero lo que parece es que de momento no hay ninguna teoría que sea capaz de explicarlo totalmente.
No, hoy en día, además hoy en día, quizás de estos factores exógenos y los factores endógenos que influyen en el envejecimiento, se está dando más valor a esos factores exógenos. Estas teorías podríamos englobarlas dentro de los factores endógenos del propio organismo, igual que la herencia, igual que el sexo, que no se puede modificar. Pero hoy en día creo que se está dando más valor a los factores exógenos, es decir, el estilo de vida de las personas. Vamos a envejecer según lo que hayamos sido en la niñez y en la juventud. Y por lo tanto, esos estilos de vida saludables, que son los que se van a intentar con las medidas de campañas de prevención y los programas de medicina preventiva, esos estilos de vida son los que van a llegar a hacer un envejecimiento saludable, un envejecimiento en buena calidad de vida.
Bueno,
quizás esas teorías sean las que más prevalecen hoy, los factores, los estilos de vida.
Quizá María Teresa Sancho, experta del Inserso, tiene mucho que decir aquí o quiere aportar algo.
Sí, no, bueno, quizás el ejemplo más claro de esa explicación de factores exógenos es que yo creo que la vejez es una conquista de las sociedades modernas y de los países desarrollados, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo, cuando se difundió el lema este de la Organización Mundial de la Salud, de salud para todos en el año 2000 y demás, yo creo que para este siglo, yo creo que la reivindicación tendría que ser vejez para todos, ¿no? En este siglo, puesto que la vejez es un bien que solamente tiene una minoría de los ciudadanos de este mundo, ¿no? Es decir, solamente los países desarrollados. Todavía tenemos pues un montón de países que tienen esperanzas de vida en torno a los 45 o 50 años. Es decir, no conocen lo que es la experiencia de la vejez. Yo creo que quizás esa es una de las evidencias de que factores exógenos, como son, por supuesto, el acceso a los bienes, servicios sanitarios universalizados, el nivel económico, el desarrollo y, por lo tanto,
también
la alimentación, los estilos de vida saludables, pues generan la posibilidad de acceder a la vejez o no, ¿no? O desconocer esa experiencia, que es en realidad la de la mayor parte de los ciudadanos de este mundo, ¿no? Lo cual es bastante paradójico.
Desde el punto de vista de la antropología, ¿qué nos dice la antropología sobre la vejez? ¿Qué podemos decir de la vejez?
Bueno, es un debate muy atractivo, sin duda, porque la definición fisiológica o biológica de la vejez parece que se impone. Pero es fácil descubrir, cuando se comparan las sociedades, que los seres humanos, los miembros que las integran, diríamos que se clasifican en categorías de edad. Y entonces es muy posible encontrar que en algunas sociedades es viejo a los 35 años y en otras sociedades es viejo a partir de los 65 años.
Es lo que nos ha dicho un poco Maite desde otro planteamiento, pero viene a ser lo mismo. Unos llegan a la vejez y otros mueren antes de llegar a viejos.
Sí, esta diferencia que relativiza bastante las cosas nos debe ayudar, creo, a reflexionar en particular sobre hasta qué punto esta sociedad moderna ha convertido en problema la vejez. Porque aparentemente las sociedades tradicionales, en concreto aquellas sociedades que viven en comunidades, pues no se había considerado hasta ahora que fuera problemática la situación de vejez. Sin embargo, en una sociedad que se define por el mercado de trabajo y que define sus expectativas en relación al éxito, al logro social, en relación a la producción, en relación a los ingresos económicos que se obtienen por el trabajo propio, pues efectivamente acaba definiendo la vejez como problema en la medida en que determina que hay un límite social para ser reconocido como ser productivo. Ese límite social, pongámoslo los 65 años, pongámoslo los 70 años, pero está establecido simplemente desde lo que ya es estrictamente un punto social, o si quiere un punto cultural. Algunos autores han llamado de la muerte social. ¿Qué quiere decir otra cosa que al llegar a un límite de la vida, un sector de población, diríamos, ha perdido su capacidad de agente social y es recluido, separado, segregado, anulado?
Bueno, lo que es peor, o viven solos cuando muchos de ellos pues tienen dificultades para poder ser válidos y necesitarían que alguien se ocupara de ellos. Eso todavía es peor.
Efectivamente, desde lo que es la expectativa de la muerte, parece como si las sociedades en este caso, que son capaces de alargar más la vida de las personas, sin embargo las matan, entre comillas, antes.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que yo la edad no la considero, el envejecimiento, un problema, sino hoy en día yo creo que se puede considerar como un logro social. Es decir, estamos viendo que cada vez la esperanza media de vida, es decir, las perspectivas cuando una persona nace y cuándo va a morir, poco a poco se están alargando, ¿no? Desde a principios de los años 60, cuando parece que empieza el desarrollo económico en España, hablando de países industrializados como el nuestro, a la esperanza de vida media que tenemos ahora, que más o menos oscila entre 83 y 79 años en los varones y 83-85 en las mujeres, vemos que esta sociedad, cada vez que llega un envejecimiento, tiene mejores condiciones de vida y, por lo tanto, van a demandar y a exigir una salud y a los servicios sociales en este sentido y a los servicios sanitarios van a demandar unas necesidades percibidas y sentidas, en el sentido de que quieren llegar a una situación, una calidad de vida que puedan desarrollarse plenamente. Es decir, y hay en la parte que corresponde al aspecto sanitario, lo que sí que tendremos que tener en cuenta que es que prevenir ese posible deterioro funcional, esa pérdida, ese declive funcional que va a ser incapaz de poder desarrollarse plenamente con todas sus facultades. Yo no considero la edad como una frontera de envejecimiento. Para mí, una persona donde yo trabajo, una edad joven puede ser 85 años, cuando esta misma persona, desde todos los aspectos de vida, desde el aspecto funcional, desde el aspecto mental o del aspecto social, incluso espiritual, está en plenas facultades para poderse desarrollar.
Sí, eso es muy interesante y eso un poco se puede asociar pues con el tema psicológico, ¿no? ¿Qué funciones mentales, nos preguntamos los psicólogos, son las que se mantienen con la edad? ¿Qué funciones mentales son las que se deterioran con la edad? Si es posible que una persona pueda vivir más años, pero a la vez pueda vivir con unas funciones mentales, con unos procesos mentales, con una percepción, sobre todo con la memoria, que es la función que antes se deteriora, en pleno rendimiento. Eso sería un poco la idea de la vejez con éxito. Un cuerpo que puede vivir más años siendo plenamente funcional en el sentido de que se puede valer por sí solo, unido a unos aspectos mentales, intelectuales, que a la persona la catalogan como una persona válida porque es capaz de llevar una vida independiente, normal, es capaz de hacerse su comida, de bajar a hacer la compra, de cuidarse de su propio aseo personal y a la vez recuerda cuando tiene que tomar una medicina y puede vivir, por tanto, una vida independiente. Yo creo que esos aspectos son muy importantes, no solamente que el cuerpo esté sano, pero que sobre todo que no padezcan pues lo que es tan frecuente hoy del deterioro cognitivo leve, que debe ser, por supuesto, desde el punto de vista de la psicología, evaluado lo más tempranamente posible, porque se sabe que un 40% de las personas que empiezan a padecer lo que se llama el déficit cognitivo leve, si se tratan a tiempo, si se les estimula, y si se les da distintos tratamientos, pues pueden no degenerar en una demencia, en muchos de los casos.
Sí, yo estoy de acuerdo con ello, y porque el abordaje del paciente mayor, del anciano, va a ser un abordaje integral, es decir, integral desde todos los puntos de vista que hemos estado hablando, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista social. Además de ser integral, tiene que ser integrado, es decir, integrar, cohesionar todos los sistemas, tanto de salud como de servicios sociales, y multidisciplinar, es decir, no solamente el médico es el que va a tratar a este anciano, sino va a ser el médico, la enfermera, la psicólogo, la terapeuta ocupacional, la auxiliar doméstica, es decir, formar un complejo de un equipo multidisciplinar, y además tiene que ser un abordaje dinámico, porque la persona mayor, aunque cumple años, no es un ser estático, no es un hecho, no hay un anciano tipo, ni cada generación es única e irrepetible, sino que va a ser un proceso muy dinámico, y por lo tanto el abordaje también tiene que ser dinámico. Y dentro del aspecto de cognitivo, pues lógicamente el que una persona pueda recordar perfectamente dónde vive, cuánto se ha gastado en la compra, pues eso va a favorecer lógicamente en la salud y en el envejecimiento saludable, que es lo que se pretende con estas personas.
Bueno, yo creo que llegando a este punto, creo que es interesante que discutamos un poco el tema de los servicios sociales, que es que los gobiernos de los distintos lugares, y en concreto el gobierno español o la comunidad autónoma, las distintas comunidades autónomas dentro del Estado español, que hacen por estas personas mayores que cada vez van a tener más necesidades, porque no tenemos que olvidar que en el año 2050, según las previsiones de la ONU, España va a ser el país con una población más envejecida del mundo, ya que la media de edad en este país dentro de menos de 50 años se supone que va a ser unos 55 años de edad, con unas pirámides poblacionales totalmente invertidas, con muy pocos niños y muchos mayores. Estos mayores, no cabe duda que cada vez van a necesitar más personas que les atiendan, y van a necesitar de la sociedad más apoyos para poder seguir con esta vida plena, pues hasta que la muerte se los lleve por delante.
Sí, bueno, yo quizás por continuar también el comentario anterior, yo creo que las perspectivas de futuro son francamente optimistas en cuanto a las posibilidades de que las personas puedan vivir más años en buenas condiciones. Y de hecho yo creo que empieza a haber evidencia científica, cosa que no había hasta hace pues prácticamente 2 o 3 años. Yo creo que este año empezamos a tener datos sobre la evolución de la dependencia en algunos países, concretamente en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Suecia, que nos dicen que el número de personas dependientes se mantiene, mientras que el número de personas mayores de 65 años aumenta tremendamente, lo cual yo creo que esa sí que es la gran noticia de este siglo. O sea, el gran logro del siglo pasado pues ha podido ser precisamente que las personas puedan vivir muchos años, entre otras cosas. Otros dicen que también ha sido la incorporación de las mujeres al trabajo y el avance en este sentido, pero yo creo que la gran conquista de este siglo es ser capaces de que las personas vivan muchos años en situación de autonomía y de independencia absoluta. Y eso ya hay evidencia científica de ello, lo cual también demuestra que la prevención es y todas las medidas de promoción de salud son básicas aplicadas a las personas mayores. Y yo creo que eso es también otro avance histórico, porque la prevención siempre ha estado asociada a otros grupos de población, no a la vejez, cuando la evidencia científica demuestra que en la vejez quizás sea uno de los grupos de población donde más es necesario actuar en medidas preventivas y en promoción de salud. Eso por una parte, que yo creo que es, pues eso, francamente optimista, ¿no? Pero por otra parte pues tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Y es que el hecho de que tengamos muchas personas mayores y muchas personas mayores de 80 años, pues bueno, yo creo que eso genera también el que haya siempre un sector de población que va a necesitar ayuda de otros, ¿no? para seguir viviendo. Desgraciadamente se asocia, yo creo que con demasiada frecuencia y a veces quizás hasta con un discurso yo creo que un poco interesado, la vejez con la enfermedad y con las personas dependientes, cuando, pues bueno, de 7 millones de mayores de 65 años que tenemos en este país, pues aproximadamente Bueno, pues podríamos hablar de unas 800.000 personas que están en situación de dependencia grave. Y ahí es donde está realmente un problema importante de los poderes públicos y de nuestro sistema de protección social, que realmente tiene que cambiar. Y yo creo que tiene que cambiar en profundidad, ¿no? Porque si en otro momento pues la presión social ha generado pues la necesidad de que se generalice, por ejemplo, el sistema sanitario o el sistema educativo, pues en este momento quizás la gran necesidad es establecer un sistema de protección social a las situaciones de dependencia, de tal manera, bueno, pues que ahí no se esté generando pues un digamos que una especie de saco de pobreza y de marginación y de otras muchas cosas, ¿no? Bastante dramáticas que tienen que ver con ese grupo de personas, ¿eh? Que son gente muy mayor, con todo un perfil carencial en todo, ¿no? Y que además, si tenemos que hacer una foto de eso, pues es una mujer mayor de 85 años, que tiene muy pocos ingresos, tiene una pensión de viudedad, que tiene que subir dos o tres alturas en su casa, es decir, que vive en un medio muy marginal, y que su red de apoyo social es pequeña. Entonces, ante todo eso, está claro que los poderes públicos tienen que dar una respuesta. Y en este momento la respuesta que dan pues es muy escasa, ¿sí?, en cuanto a servicios sociosanitarios.
¿Y qué podemos decir con respecto a las residencias para las personas estas dependientes que tienen que vivir en una residencia porque no pueden vivir con la familia o son personas solas que no tienen hijos? O ¿hay residencias suficientes en estos momentos para que las personas que lo necesiten puedan ingresar? ¿Tienen que irse a lo privado con lo carísimo que esto suele ser? Para muchas de las economías esto es imposible. Justamente el caso que acabas de poner de la mujer, o sea, la persona mayor, marginal, esta mujer con pocos recursos, viuda, etcétera, etcétera, con pensiones de viudedad, ¿qué pasa en estos casos? ¿Estas personas pueden acceder a una residencia pública? ¿O qué pasa si no tienen recursos para poderse pagar una residencia privada y necesitan porque son personas dependientes?
Hombre, yo creo que a mí me gustaría, cuando hablamos de recursos para personas mayores, bueno, hablemos desde un acercamiento, digamos que muy integral, ¿no? En general, los países que tienen un buen sistema de atención, pues tienen un buen sistema de servicios domiciliarios y además un buen sistema de servicios residenciales, ¿no? No suele darse la situación de que en un país esté muy desarrolladas las plazas residenciales y muy poco los servicios domiciliarios. Aquí estamos un poco escasos en todo, ¿no? En el caso de los servicios residenciales, pues yo diría que comparativamente menos que con que en la atención domiciliaria, que es el gran agujero, y además de un país como el nuestro, ¿no?, de cultura mediterránea, en el que las redes sociales son fuertes y por lo tanto que las personas pues tienen más posibilidades de vivir en su entorno habitual. Y curiosamente, pues ahí todo lo que son pues toda una gama de servicios que favorecen el que las personas se queden en casa, pues no solamente no está desarrollada, es que está en una situación tremendamente carencial. Y en el caso de las residencias, pues igual, ¿no? Tenemos aproximadamente unas 220.000 plazas, pero la mayoría de esas plazas son privadas, pero sobre todo es que además la mayoría de esas plazas, pues digamos que tienen que ser de calidad muy mejorable. Que eso a mí me parece que también es importante.
También es muy importante.
Entre otras cosas, porque cuando hablamos de plazas residenciales tenemos que hablar de un lugar donde la gente va a vivir y en el que yo creo que entonces es bueno que nos preguntemos nosotros si es el lugar donde nosotros querríamos estar cuando tengamos 85 años. Y bueno, pues yo invito a que nos respondamos a ese tipo de pregunta haciendo una visita, bueno, pues digamos a media docena de residencias de todo tipo y luego respondemos a ver si es nuestro ideal de vida.
Mi punto de vista es que si una persona puede vivir, quiero decir que no tiene esa dependencia de la que estamos hablando, sino que a pesar de ser muy mayor, porque hay personas viviendo con 87, con 90 años, que ellos tienen la cabeza bien, ¿eh? Es decir, no tienen problemas de memoria serios, son capaces de moverse, aunque con una lentitud propia de la edad, pero son capaces de satisfacer sus necesidades básicas, pero quizá lo que necesitan estas personas, porque a veces se encuentran muy solitarias, es algún apoyo social, alguien que les visite, algo que hacer para estar integrados dentro de la sociedad y no encontrarse totalmente solos y aislados. Yo creo que eso, si ese punto se soluciona, pues estas personas muy mayores, pero que aún pueden vivir relativamente bien solas y que prefieren vivir en su casa, porque las personas mayores, si están bien, como tú has dicho, ¿cómo son las residencias? Bueno, a ninguna le gustaría ir a una residencia, solamente cuando no tiene más remedio.
Sí, sobre eso quería volver. Claro que esto es cuestión de la sociedad en general. O sea, es muy probable que la condición de dependiente que se puede problematizar sea en realidad una deformación del problema. El problema es por qué categorizar primero con la condición de dependiente y por qué no categorizar primero con qué papeles sociales pueden y deben desempeñar los viejos en esta sociedad. El abanico de los papeles sociales se les ha restringido enormemente. En relación a las sociedades tradicionales, eso es manifiesto. En el campo es bien sabido desde hace mucho tiempo que uno no se jubila. Nunca. Nunca se jubila. ¿Qué quiere decir? Que en ese sentido, que siempre hay papeles sociales por los cuales las personas mayores están aún en situación de interdependencia, no de dependencia. Esa es la diferencia. Mantener esa condición de interdependencia significa que otras personas, a su vez dependen de ellos. ¿Qué quiere decir dependen de ellos? En realidad no estamos volviendo otra vez al antiguo sistema de mantener la herencia hasta el último momento, porque de esa manera tengo ligados a los hijos o tengo ligados a los futuros herederos, y por lo tanto hemos asegurado la protección hasta el final. No, estamos simplemente hablando de mantener los sistemas de reciprocidad. Es un asunto muy importante este de mantener los sistemas de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Uno da algo y a su vez espera recibir algo. La condición de viejo no es solamente la de quien tiene que recibir porque ella no puede hacer otra cosa. Entre otras cosas, efectivamente, han cambiado mucho los valores en relación con el estatus de la vejez. Ya no son los depositarios de la sabiduría, porque la sabiduría no está en la experiencia. Entre otras cosas, en esta sociedad la sabiduría está en los adelantos, ¿no? Justo en lo contrario, no tanto en la experiencia. Pero no deja de ser cierto que la experiencia sigue teniendo sus valores, que tiene muchas cosas que aportar, y no solo aportar en relación de mantener la memoria, y la memoria en las sociedades es muy importante mantenerla.
A mí me gustaría, ya que conozco el medio donde trabajo bastante bien, dar unas cifras que son muy escalofriantes. Yo creo que la tasa de dependencia más o menos en el año 98 estaba en torno del 26%, y un 20% de los ancianos mayores de 65 viven solos, y un 3% de los pacientes mayores de 65 años viven en residencia. Entonces, hay un refrán que con esto lo dice todo, que dice: en casa mientras puedas y en la residencia cuando no haya más remedio. Por lo tanto, yo creo que con esto se dice todo, ¿no? Pero también me gustaría decir que, bueno, que tanto el que quiera tratar a una persona mayor solamente desde el problema sanitario se va a quedar cojo. Es decir, tanto los problemas sociales como los problemas sanitarios van indisolublemente inseparables. No se puede separar ni de un problema ni del otro. Y yo creo que, afortunadamente, en esta nueva ley de cohesión que se está tanto debatiendo en el Parlamento y que, pues bueno, ya se está viendo que los centros sociosanitarios o residencias o centros de larga estancia, como se quieran llamar, ya están apareciendo a tener un poco un papel más preponderante que lo que tenían antaño, ¿no? Y bueno, pues realmente, efectivamente, habrá que dotar otros servicios, otros sistemas también, para mantener al anciano en su medio habitual, donde conoce al vecino, a la lechera, donde va a comprar el pan y donde está integrado realmente en su papel de desarrollo funcional.
Bueno, yo creo que está muy bien esto de tener dos acercamientos
distintos
desde puntos de vista diferentes, ¿no? Yo creo que es interesante lo que tú has comentado, Honorio, porque, bueno, yo creo que esto de la reciprocidad se comenta poco, ¿no? Y yo creo que es un tema de muchísimo interés. Lo que pasa es que cuando quizás en medios más sociosanitarios o más, digamos, más cercanos a la atención, ¿no?, a personas en situación de dependencia, digamos que nos estamos circunscribiendo más a personas dependientes en el sentido de necesidad de ayuda física o psíquica, ¿no? No tanto a otro tipo de dependencia, ¿no? Social, económica y demás. Entonces ahí es donde la situación, yo creo que efectivamente sí que ha cambiado mucho, entre otras cosas porque la relación cuidadores cuidados o cuidadoras, que son realmente las mujeres las que ejercen tareas de cuidado sobre las personas mayores, eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la relación cuantitativa aparte de cualitativa, ¿no? Es decir, que ahora somos muchas menos, por decirlo de una manera un poco burda, muchas menos a cuidar a muchos más, ¿no? Está claro que vamos a ser y estamos siendo ya muchas y muchos, ¿no? Porque eso es una situación que está cambiando, el perfil de los cuidadores está cambiando también y ya no es exclusivamente femenino, sino que empieza a ser femenino y masculino. Pero en todo caso, la situación ha cambiado tanto que está claro que hay... yo insisto, ¿no? O el sistema de protección social genera todo un abanico de apoyos a esa otra red familiar, o si no, pues de alguna manera se rompe esa reciprocidad. ¿Por qué? Pues porque la duración, entre otras cosas, de los cuidados a una persona dependiente se ha multiplicado en los últimos años. Pues antes las perspectivas de una persona que tenía un accidente cerebrovascular o otro tipo de enfermedad, pues a lo mejor eran un año y medio, estoy hablando de hace 20, 25 años, y en este momento pues una persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer pues tiene 10 años por delante para avanzar en su enfermedad y por lo tanto para tener toda una red a su alrededor de cuidadores. Luego entonces ahí está claro que hay que proveer de todo un sistema de apoyos que haga posible el mantener esa solidaridad familiar, ¿no? Y en general esa solidaridad social, ¿no? Porque si no, pues es que es insostenible realmente,
sin
¿no?
duda, pero eso no parte podemos... pero eso parte no es simplemente el fruto, diríamos, de medidas ni de implantaciones de medios. O sea, no por más cuidados técnicos mejoraremos la calidad de vida de los mayores. En términos biológicos, salvo que consideramos que las personas nacemos cuerpos y volvemos a ser cuerpos hasta al final ser nada, en el medio somos personas. En el medio somos personas. Y en ese medio quiere decir, es cierto, efectivamente, que la necesidad de protección ha obligado, entre otras cosas, a la especialización de los cuidados. Con lo que es la comunidad y la familia como grupo natural de cuidado, en ese sentido, está desintegrada. Está desintegrado, en ese sentido se ha vuelto ineficaz. Por una parte se ha vuelto ineficaz y por otra parte está desintegrada. Y el cuidado está más razonado, diríamos, desde el punto de vista de la profesión. Pero en la medida en que está más reforzado desde el punto de vista de la profesión, no necesariamente está más reforzado desde el punto de vista de la personalización. Este cambio de concepto es en el sentido en el que pasa por la revalorización del papel de los viejos en la sociedad. Digo revalorización en el sentido simplemente en que no se les conceda ni se ganen ellos mismos, simplemente se ganan ellos mismos el reconocimiento suficiente para seguir pensando que son necesarios. Y esta palabra de ser necesario, que la invocan muchas veces ellos, simplemente porque están pensando más bien en la palabra contraria, de cuán inútiles somos ya, esto es una recarga de valor. Es difícil hacerlo, pues lo reconozco, que esto es un asunto difícil, sin duda ninguna, pero en todo caso es bien claro que es tarea de todos, no solo de los expertos, no solo de las instituciones.
Quizá es una tarea de la propia sociedad que tiene que llegar a un convencimiento de que bueno, las estructuras sociales han cambiado ya de hecho, van a cambiar mucho más en los próximos años y hay que empezar a ver las cosas desde otras perspectivas y dar otras soluciones a estos problemas. Pero lo que yo creo que está claro es que todavía esta sociedad tiene muchísimo que hacer por las personas mayores, que las personas mayores siguen siendo elementos muy útiles en la sociedad en la que estamos estamos viviendo y en la sociedad futura, y que tenemos que acercarnos al tema con ideas imaginativas y constructivas para intentar que el abundante número de personas mayores que vamos a ser dentro de nada, pues tengamos una vida pues lo más sana posible, lo más larga posible, pero a la vez con el menor número de personas posibles en esta situación de dependencia. Y cuando esta dependencia se produzca, porque de hecho sabemos que va a haber un número creciente posiblemente, o por lo menos estabilizado, como ha dicho María Teresa, desde un punto de vista optimista, pues que estas personas puedan tener una asistencia social, bien con ayuda a domicilio, la que no tenga otro remedio, institucionalizada, pero que tenga esas necesidades básicas cubiertas hasta el final de sus días. Bueno, este es un tema muy interesante que daría lugar para muchos debates de expertos como vosotros y que podemos retomar en cualquier otro momento. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Hemos conocido algunos aspectos del envejecimiento, un proceso que debe considerarse como un logro y no como una carga. La vejez puede ser una etapa de la vida tan positiva como cualquier otra. Hoy nos han acompañado Soledad Ballesteros, profesora de psicología, y Honorio Velasco, catedrático de antropología, los dos de la UNED y responsables del máster y el curso de experto universitario en gerontología y atención a la tercera edad. También han estado con nosotros Santiago Ruiz, médico geriatra de la Comunidad de Madrid, y Teresa Sancho, psicóloga y directora de programas para mayores del Inserso. La gerontología ha sido la ciencia protagonista en este tiempo de Ponte al Día. La semana que viene estaremos aquí de nuevo para hablar de las perspectivas de la tecnología biomédica. Será el sábado 29 de marzo, como siempre, en la UNED, en Radio 3.